Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región.
Hoy me levanté con el ojo pegado. Ya miré el infierno, ya miré las noticias. Fosas, muertos, daño a madre naturaleza. Ambición, poder, y a mí me agarró la depre.
Todos quieren tajo del petróleo, viste. Y a quemar la madre tierra con urgencia. Para hacer más carros, para gastar más dinero. Como si pudieras comprarte la felicidad.
Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor.
Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor.
Aclararon. Hoy planté una milpa en una llanta vieja de mi barrio. Aunque todo se caiga alrededor, yo te veo al centro como un cañón.
Esta medicina se toma cucharadas de palabras venenosas que normalmente no se hablan. Juega con chile, con chela, mezcal y tequila. Cuando muevo el cuerpo con la flor de tu poesía.
Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor.
Todo amaneció mejor, mejor. Todo amaneció.
Latinoamericana de honor, no puedo traicionar mi ideal, mi patria es primero, Vicente Guerrero.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, un programa especial. Correr, correr sanamente. Ahora sí que nos subimos al evento de la doctora Ana Paula González Toledo, Carrera por la Salud Mental, el 23 de noviembre a las 7 de la mañana. Es la reunión, a las 7 y media de la salida. Esto es en el estadio Agustín Flores Contreras, ahí enfrente de un hotelote. Y pues debo decir que desde Guadalajara un niño creció viendo monstruos, pero no en la pantalla. Los vio en la calle, en el poder, en los medios que decían qué pensar, qué callar. Ese niño se convirtió en Guillermo del Toro, mi tocayo. Yo soy Guillermo Torres. A propósito, buenas tardes, y también le doy las gracias al ingeniero Jorge Cue. Bueno, Guillermo del Toro con cada película nos enseñó que la imaginación puede ser más peligrosa que la propaganda. Mientras Televisa decía, la televisión es para los jodidos, del Toro respondía, los monstruos son reales y algunos tienen antena. Así que hoy sanamente vamos a correr por la mente y a desprogramarnos y a preguntarnos qué nos metió la tele en la cabeza. Yo le decía que soy Guillermo y este programa no es para los jodidos, es para los despiertos. La tele, pues prácticamente nos dijo qué ver, nos dijeron qué ver, nos enseñaron a reír con risas grabadas, nos mostraron quién éramos, pero no quiénes podríamos ser. Por ejemplo, la frase de Emilio Azcárraga Milmo, el papá del actual dueño, que en vez de tener más dinero tiene menos. Pero bueno, este señor dijo, México es un país de una clase modesta muy jodida que no va a salir de jodida. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad. Esta frase no solo es clasista, es una confesión de estrategia. La televisión no fue diseñada para educar, sino para entretener sin cuestionar. Se construyó una narrativa donde el pobre es simpático, resignado, servicial, pero nunca protagonista de su transformación. Y hay ejemplos de estereotipos televisivos. La empleada doméstica, María Mercedes, que hasta hubo, creo que, maratónicas series o telenovelas. El patrón sabio de los ricos también lloran. El pobre que solo triunfa si se vuelve rico. Pero pues reflexionemos qué pasa cuando una sociedad se ve a sí misma solo desde el ente del entretenimiento. ¿Cuántas generaciones crecieron creyendo que su lugar era el fondo del escenario? Nos vendieron sueños en cuotas, nos dieron risas enlatadas y nos dijeron, tú no pienses, tú mira. Pero hoy la pantalla se apaga y la mente se enciende. Y a propósito de ese comentario de ese señor, de Emilio Azcárraga, fue real, aquí lo tenemos. Lo dijo por allá por el año del 97, no, en el 93. Era 11 de febrero de 1993 y el ahora extinto diario El Nacional mostraba entre sus páginas una plática que había tenido el periodista Alejandro Salazar Hernández con quien era el dueño de Televisa, el monopolio televisivo que controlaba lo que la gente miraba en la televisión, Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, padre del ahora dueño de la televisora Emilio Azcárraga Jan, y quien falleciera en 97, Azcárraga Milmo. La nota llevaba por título Televisa no está vinculada al poder ni a la política. Y como balazo se leía la frase, conversación con Emilio Azcárraga. La charla entre el periodista y el empresario se dio durante la entrega de reconocimientos a los protagonistas de la telenovela Los ricos también lloran, producida por Valentín Pimstein. ¿De veras llorarán los ricos? Sí, sí está llorando uno de TV Azteca, qué bárbaro. Pero bueno, son otras noticias. Aquí lo que queremos es cuidar nuestra mente de ese tipo de mentes, que son de veras dementes. Pero bueno, resulta que esta telenovela tuvo un arrasador éxito en México y en otros países del mundo, incluyendo europeos. fue aquella telenovela la que catapultó a la fama a la actriz y conductora Verónica Castro y al ya fallecido actor Rogelio Guerra. Luego de la entrega de reconocimientos, Azcárraga mismo derrochaba felicidad y alegría y bromeaba. Se le veía muy contento. Con ese ánimo comenzó a hablar del papel de la televisora que dirigía como generadora de entretenimiento, como su valor fundamental, que decía así con letritas, con letras negritas, como decimos: México es un país de una clase modesta, muy jodida, que no va a salir de jodida. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil. La clase media, la media baja, la media alta, los ricos como yo, no somos clientes porque los ricos no compramos ni madres. Así dice textual, soltó el importante empresario considerado en aquel año como el más rico de México y de toda América Latina, con una fortuna según la revista especializada Forbes de 5.100 millones de dólares, muy por encima de la fortuna que la misma revista calcula a su heredero Emilio Azcárraga Jan, que al día de hoy se estima en 770 millones de dólares. Eso quiere decir que muchísima gente ha dejado de ver Televisa. Muchísima, muchísima. Y qué bueno, porque nos estaban llevando por un mal camino. Pero bueno, continuando con el tema de la televisión, yo decía que nos vendieron sueños, nos vendieron risas enlatadas. Tenemos, ahora que se viene la Feria Internacional del Libro, no es que sea un libro personal, sino que por ahí lo encontré. El libro se titula Patricios y Plebeyos, Crónicas del Clasismo Mexicano. Los autores son Rodolfo Suárez y Carlos Yades. Aquí está el libro. Muy seguro lo pueden encontrar en la Feria del Libro. Es de editado por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Coajimalpa. Y lo leo textual, pues ya el prólogo: disuelta en el humor y por lo tanto en la cultura, una red de contención social mantiene las distancias con aquello que en el siglo XVIII se expresó en la pintura de castas. El costumbrismo elaboró tipos sociales en el siglo XIX, los cuales, con la música, el cine y la televisión como aliados, fueron recodificados como estereotipos culturales, alineados por completo a una condición económica. Esto de alineados, más bien debería decir alineados, los aliens. Pero bueno, el racismo entonces, con las diferencias naturales irremontables, pertenece a la misma visión que utiliza el clasismo para mantener los privilegios ante la sociedad de masas, pese a todos los esfuerzos de la cultura oficial por anularlos. Racismo y clasismo comparten así una forma de discriminación que incorpora los supuestos racistas sin hacerlos explícitos, a la que se añaden diferencias basadas en la cuna y las costumbres, de forma que sobre la étnica se ha encimado, junto con otras capas, una cuadrícula social. Sin pretender hacer una sociología del periodo nacional, este libro trata de cómo se representan las clases, el conflicto entre ellas y la manera en la que se racionalizó la desigualdad. Aquí también le cambiaría una letra: en la que se racionalizó la desigualdad, podría ser la manera en la que se nacionalizó la desigualdad, porque pareciera que es como decreto. Pero bueno, esta es una aproximación ecléctica a diversos materiales en los que se produjeron estas representaciones. Aquí queda el registro cultural de las múltiples maneras de obturar el ascenso en México. De los autores, Rodolfo Suárez es doctor y maestro en filosofía de la ciencia por el Instituto de Investigaciones Filosóficas y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y licenciado en psicología por la Facultad de Psicología de la misma universidad. Ha sido jefe del Departamento de Humanidades, director de la DSSH y rector de la UAM, Unidad Coajimalpa. Y del otro autor, Carlos Illades, es doctor en Historia por el Colegio de México, profesor titular en el Departamento de Humanidades de la UAM Coajimalpa, miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia y profesor distinguido de la UAM, especialista en Historia Social e Historia de la Izquierda. Es autor de 18 libros, ha colaborado en Nexos, El Financiero y Milenio. ¿Qué nos hizo la televisión? Regresamos.
Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades. Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Regresamos a insistir en la carrera sanamente. Sanamente, el 23 de noviembre de este 2025, 7 de la mañana, es la reunión y la salida es 7:30 en el Estadio Agustín Flores Contreras. La doctora Ana Paula González Toledo es la psiquiatra que organiza esta carrera enfocada en la salud mental. Y hablando de la televisión, pues la televisión no solo la abierta, estamos hablando sobre todo de la televisión abierta aquí en nuestro país, en México, no solo entretuvo, también educó en el clasismo, en el racismo disfrazado, en la obediencia estética. Hoy vamos a abrir este libro que lo dice sin miedo, patricios y plebeyos, que la televisión mexicana ha sido parte de una red de contención social que impide el ascenso de las clases populares. O sea, la televisión es enajenante. Así, otra vez, la televisión abierta, TV Azteca y Televisa, que no tienen pues contenido cultural, por así decirlo. Los medios construyen tipos sociales que justifican la desigualdad, el pobre simpático, el rico sabio, el indígena místico. El clasismo mexicano incorpora supuestos racistas sin hacerlos explícitos. La televisión los normaliza. Pero, ¿qué significa que la televisión recodifique los tipos sociales? ¿Cómo se relaciona esto con lo que dijo este señor Emilio Azcárraga? ¿Qué papel juega el humor, el melodrama y la publicidad en esta programación cultural? Nos dijeron que éramos plebeyos, pero nunca nos preguntaron si queríamos serlo. Yo, una anécdota, ya ando rondando la séptima década, pero me llamó la atención desde hace, cuando era niño, no recuerdo si estaba en primero de primaria o en el kinder, y otro niño me preguntó que qué era yo, si era criollo o mestizo. No, pues llegando a mi casa le pregunté a mi mamá, cuando fue por mí, que qué era criollo o mestizo, pues desde luego me dijo que era mestizo. También pues la televisión nos mostraron el lujo, pero nos vendieron la resignación. Estamos tratando pues de salir del letargo en que nos han puesto estas televisoras, de ayudarnos a pensar. No quiero hacer propaganda ni publicidad a televisión de plataformas, pero de veras que pues tienen contenidos más culturales, más abiertos que lo que nos enseñan en la televisión. Pero bueno, vamos a remontarnos a hace poco más de 100 años, vamos a 1910, que en este libro precisamente de patricios y plebeyos dice, si tenemos tiempo, si es obvio, la movilidad social generada por el triunfo de la revolución de 1910 implicó la aparición, encomillado, en la esfera pública de nuevos sujetos sociales, y con ello cambios no menores en la concepción de los problemas nacionales y de sus posibles soluciones. Pero implicó también, casi desde sus primeros años, un giro sustancial en la política cultural y en la necesidad de construir la ansiada unidad por las vías, entre otras, del arte, la literatura y la música. Desde luego, la producción artística de inicios del siglo XX no fue toda destinada a esta construcción, pero es cierto que más allá de las diligencias y apoyos por parte del Estado, buena parte de los artistas e intelectuales se sumaron al proyecto con pleno convencimiento. A propósito de la obra de Posada, Diego Rivera lo explicaría más o menos así. En México han existido siempre dos corrientes de producción artística verdaderamente distintas. Una de valores positivos y otra de calidades negativas, simiesca y colonial, que tiene como base la imitación de modelos extranjeros para proveer a la demanda de una burguesía incapaz que fracasó siempre en sus intentos de crear una economía nacional y que ha concluido por entregarse incondicionalmente al poder imperialista. La otra corriente, la positiva, ha sido obra del pueblo y engloba el total de la producción pura y rica de lo que se ha dado en llamar arte popular. Esta corriente comprende también la obra de los artistas que han llegado a personalizarse, pero que han vivido, sentido, trabajado, expresando la aspiración de las masas productoras. Ni falta hace decir de qué lado se colocaba el propio Diego Rivera y seguramente buena parte de sus compañeros adscritos al muralismo mexicano. Sin embargo, las resonancias que ese movimiento pudo haber tenido en la construcción de esta identidad nacional sustentada en las clases populares no son fáciles de aprender, ciertamente cuando se piensa en la expresión cultural del régimen revolucionario. El muralismo, tanto como la literatura de Azuela o la fotografía tardía de Casasola, gozan de merecida preponderancia. Allí están para confirmarlo las obras en la Secretaría de Educación Pública o en el Palacio Nacional. No obstante, aún está pendiente de analizarse el impacto social de estos trabajos y en general el de toda la labor educativa desarrollada por los primeros gobiernos revolucionarios. Y así puedo irme adelantando, dice, fue hasta la llegada de los primeros gobiernos civiles que el Estado mexicano intervino directamente en la producción cinematográfica, también el cine que había, que terminó en el cine de ficheras, no puedo creerlo, pero bueno, popular en México. Sea para controlar sus contenidos o para utilizarla como medio propagandístico, pero tampoco parece que fuera necesario incidir directamente en ella, pues las condiciones ideológicas eran suficientes para que por aquí y por allá reverberaran las imágenes de lo nacional que los gobiernos patrocinaban y promovían, ya sea porque habían estado directamente involucradas en la gesta o bien por mera empatía con las concepciones que la originaban y mantenían. Lo cierto es que los pilares en que el cine nacional se sostuvo durante su época dorada fueron prominentemente revolucionarios. Algunos ejemplos: El Prisionero 3, El Charro Inmortal, perteneció a las fuerzas villistas hasta 1917, Salvador Pruneda, creador de Don Catarino y director de Abismo. Así empezó la educación en imágenes, primero por el cine, después con la televisión, pero pues agarramos textos aquí. Perdón, pero estamos en vivo y estoy así al azar con este libro que es. Por ejemplo, No Basta Ser Charro, una película. Bueno, Producciones Rodríguez, hermanos, invita a ustedes a hacer un viaje por las almas y los barrios pobres de México, un desfile de valores humanos para el que fue contratada una constelación de estrellas de nuestro firmamento artístico. Dirigida con atrevimiento, con ternura, con profundo conocimiento del alma humana, salpicada con las ocurrencias de nuestro pueblo, amo y señor del ingenio. Nosotros los pobres, una película de Pedro Infante, con la verdad inquietante de un puñado de seres que, carentes de todo, nada piden porque todo lo tienen. Nosotros los pobres, drama de los bajos fondos donde se sabe sufrir sin quejas, llorar sin lágrimas, reír en silencio, amar sin besos, vivir sin pan, sin justicia, pero donde se es feliz. Era así como la voz en off del tráiler anunciaba la primera parte de la trilogía de Ismael Rodríguez, la misma que dio rostro definitivo a Pedro Infante. Nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe el Toro. Esas como que fueron las el kinder de la televisión. Pero bueno, la moral es un árbol que da moras. Mientras poetas, literatos, filósofos, historiadores y hasta psiquiatras ensayaban la búsqueda de la esencia nacional, el resto de la vida cultural no solo parece haber dado con ella, sino que ha encontrado también el modo de que sus propias expresiones le hagan eco. El jaleo, el conformismo o el desparpajo que lo acompaña se volverán los rasgos más visibles de los retratos con que cineastas, actores, músicos, cronistas y ensayistas vernáculos imprimen el alma popular en obras cuyo ánimo las confunde con el de sus propias fuentes. Esta vez parece el ojo ha logrado mirarse a sí mismo. El ojo ha logrado mirarse a sí mismo. A ver, con esto nos regresamos.
Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades. Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Aquí estamos, pues ahora sí que tijereando a quien nos educó, quien nos mostró ejemplos de cómo tendríamos que ser, cómo deberíamos ser. Pero, pues bueno, el cine y la televisión mexicana han sido algo, pues, que nos tienen que hacer reflexionar en si seguimos viendo la televisión, porque, pues, mejor hay que salir a correr, a hacer deporte, despejar la mente de otra forma, no encerrarse en esa caja que incluso nos induce al sedentarismo. Bueno, también hablando de otra carrera, también los hombres nos cuidamos. Si lo pudiera grabar para posteriormente, a ver si puede salir como promocional. Hay una rodada en conmemoración del Día Mundial por la Salud del Hombre. Actívate, revísate, vive. Este domingo 16 de noviembre, el punto de reunión es a las 7 de la mañana en la Prepa Jacobo y en la preparatoria de la Universidad de Guadalajara en el módulo de Ixtapa. Y la salida es a las 8 y cuarto de la mañana, ahí de la Ballena. El destino es el Malecón. Realmente, quien salga de la Ballena al Malecón está muy, muy, muy corto el trayecto, pero dice que habrá rifas y sorpresas. Y desde luego, a regresar al módulo de Ixtapa, quien viene desde allá. Esta carrera también interviene la Universidad de Guadalajara. Rodada Mundial por la Salud del Hombre. Bueno, rodada aquí en Puerto Vallarta. Bueno, vamos, otro fragmento de este libro que pareciera también que es la actualidad de lo que estamos viviendo, Juventud Desenfrenada. Y aquí habla de hace décadas. Al amparo de un supuesto realismo, la constante no es solo la inmoralidad de la juventud, sino la desesperación por reencauzarla. Esta historia extraída de la vida real fue realizada con el propósito. Juventud Desenfrenada habla de la película La Edad de la Violencia. Extraída de la vida real fue realizada con el propósito aleccionador de demostrar a la juventud que el delito nunca compensa. Robos con o sin violencia, armas, tráfico de drogas, abortos que nunca ocurren pero se insinúan como posibilidad, jóvenes que se prostituyen por deudas o por miseria, son solo parte del catálogo de transgresiones provocadas por la degeneración y la impudicia de estos muchachos que lo mismo juegan a las prendas y convierten lo que era un simple festejo de cumpleaños en un desfile de ropa interior, o pierden el pudor hasta llegar al límite de ojear frente a su mamá un ejemplar de la revista Venus o lo que fuera, Playboy. Tampoco es que la desazón diera para mucho más, pero algo dice el puñado de películas que intercalan crímenes del fuero común con los síncopes de los poseídos por Gloria Ríos y su versión de Rock Around the Clock. Como en la mayoría de los conservadurismos, en este también hay una cierta tendencia a vincular la desobediencia moral, incluso la más nimia, con actos que efectivamente irrumpen el ordenamiento social. El mensaje es claro: por insignificante que parezca, la inobservancia de los principios morales solo puede conducir al caos. Sin embargo, la vinculación no es tan directa como parece serlo a primera vista. Alguna duda debería despertarnos la evidente inconsistencia de José Díaz Morales, quien, como otros, alternaba la dirección de filmes que celebran los nuevos ritmos y la de estos otros que pretenden una suerte de exorcismo social, como si él y los otros directores o las figuras juveniles que igual mudan entre uno y otro escenario hubieran compartido con Angélica María los hongos que la hacían ir y venir del hábito del Twiggy Style de Mary Quant. La inconsistencia, empero, es más bien aparente. Más que atizar con una mano lo que con la otra sofocan, el argumento principal parecería un acto de contrición, una especie de reflexión, de reflexividad que convierte a los jueces en la causa de lo que ellos mismos condenan. Solo unas cuantas producciones dieron espacio a personajes de clases altas o medianamente acomodadas entre los protagonistas del desorden. La apoteósica celebración de identidad con que Pumas y Politécnicos invaden las calles en la primera escena de Juventud sin Dios, el inmoderado estilo de vida que Andrés García y José Luis Rodríguez el Puma llevan en Los Juniors, una película de 1970, hace 55 años. O los licenciosos divertimentos con que disipa el hastío el joven heredero interpretado por Álvaro Ortiz, coludido y hasta incitado por su hermana Hilda Vilalta, que además de presa del mismo aburrimiento anda también en busca de alguna oportunidad para satisfacer su desviada orientación sexual. Juventud desenfrenada es de esta película. Son solo parte de la evidencia que los guiones ofrecen para mostrar que la misma inmoralidad que censuran se ha inoculado en sus propias casas, recinto de las buenas costumbres y de la sólida tradición mexicana, según el correcto diagnóstico de Brenda. Pero la cuestión no termina en poner el dedo allí donde se supone empieza el buen juez. Más allá de vigas y pajas en ojos propios y ajenos, la evaluación del extravío sufre también cambios importantes, pues la que en unos es solo obra del hedonismo o el fastidio, en otros tiene el descargo de la miseria y el abandono. Vamos aquí está también un texto interesante. Los orígenes de la delincuencia juvenil deben buscarse en la conducta de los padres, dentro y fuera del lugar. De veras, la primera escuela es la casa. Ya aquí la universidad, pues llega uno con lo que aprendió en casa, pero pues aquí dice que el obrero que en vez de aportar su salario al sostenimiento de su hogar, lo despilfarra en centros de vicio, está contribuyendo a la ruina moral y material de sus hijos. Pero hay quienes cometen un crimen más grave y censurable. Los padres de posición acomodada, los ricos, aquellos que por medios muchas veces ilegítimos han logrado acumular fortunas insultantes, deslumbrando con su funesto ejemplo a la juventud y haciéndoles creer que lo mejor es la posesión del dinero y el disfrute de los más desenfrenados placeres. Miserable farsante, fue lo único que atinó a decir Fernando Luján, un actor también de aquella época, tan pronto como su padre terminó aquella disertación, y tenía razón en pensar así. Al parecer, el reportero que conduce la emisión televisiva ignora que el jurisconsulto de intachable conducta moral que está a punto de convertirse en magistrado no es realmente ese hombre que ha formado una familia modelo que podría servir de ejemplo para muchos hogares. No, por lo menos en lo que a él respecta, aunque es el fruto legítimo de su primer matrimonio, este se ha desentendido de él y de su madre para rehacer su vida con la mujer de pequeña mentalidad, de abrigos de mink y automóviles último modelo, la misma que lo deslumbró con su clase y con el capital social que le sirvió para amasar la fortuna de la que ellos no han recibido beneficio alguno. Visto desde esta perspectiva, la diferencia entre el licenciado Ordorica y la joven que se ha decidido por la vida fácil es solo una cuestión de oficio y, si acaso, de congruencia. Es como para matarse, como para irse del mundo, y yo solo me fui de mi casa. Este libro, Patricios y Plebeyos, de veras que tiene mucho contenido, mucha reflexión. Aquí habla de una nota adicional. Los médicos que la hemos examinado hemos llegado a una conclusión que habla a favor del carácter moral de esta muchacha. Se trata de que el hecho de que, a pesar de haber rodado por diferentes sitios como vagabunda y expuesta por su naturaleza a todos los peligros, ha sabido preservarse. La prueba médica es concluyente. Habla de que, de esta película de la juventud desenfrenada que hace ya bastantes años, pero pues pareciera que seguimos en lo mismo. Vamos a leer otro texto de este libro. Más allá de la coincidencia en el estilo musical que recoge ambas formas de vida, es por demás obvio que una y otra están fuertemente marcadas por la frontera y las posibilidades de traspasarla, así que no es solo que sus autores e intérpretes sean a veces los mismos, es también que la realidad y su devenir se estructuran por tránsitos análogos entre los mismos puntos cardinales en los que se instancian orígenes y objetivos también comunes. Los mundos no son idénticos, pero su paralelismo los hace hasta cierto punto equivalentes. En algo transmutan, pero aún así las historias se solapan y hasta se conjugan justo donde parecían diferir. Acá el llanto es síntoma de virilidad, porque es signo de la honra y el decoro. Pocas veces, en realidad casi nunca, las historias refieren a la mitificación de algún personaje. Si acaso Gregorio Cortés, Joaquín Murrieta o quizá cualquier anónimo que pueda hacer suya la imagen del mojado acaudalado, habla del que cruzó el río Bravo, pero no más que eso. Lo común es lo contrario: someterse, andar de rodillas, delinquir a causa de un trabajo honrado. De algún modo todos son bandidos sociales, pero ni así merecen un nombre. La hipérbole necesaria siempre se traslada a la madre doliente, a la tierra, a la patria, incluso a pesar de ser la causante de la pobreza, que terminará forzando la migración. El hogar es inhóspito, pero hogar al fin. Lo otro no es precisamente terra ignota, más bien es la jaula que no por áurea deja de serlo. Apenas tenía 17 cuando crucé la frontera. Se lo prometí a mi viejecita, sacarla de la pobreza. Soy uno de tantos mexicanos que trabajan día con día para darle futuro a mis hijos y ayudar a mi familia. ¿Cómo extraño mi rancho querido? Piensan que porque brinqué la línea soy un narcotraficante. Ya basta de 1,000 humillaciones nomás por ser inmigrante. El trabajo aquí ha sido muy duro, pero nunca me he rajado, y las cosas que yo he conseguido con esfuerzo me he ganado. Y aquel que se fue para el otro lado y dejó en su país su pasado, ¿quién pensaba de aquel muchachito? Y miren lo que ha logrado. Nos han prometido tantas cosas y no nos han dado nada. Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza. Estoy cantando por toda mi gente, no lo olviden, ténganlo presente. Y a aquellos a los que no querían, hoy los hacen presidentes. Vámonos a un corte.
Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos. Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades.
Pues hay que prevenir y sobre todo las enfermedades mentales. Las enfermedades mentales que nos puede inducir la televisión abierta, que no tiene más que hacernos perder el tiempo, de veras. Nada más perdemos el tiempo, pero bueno, hay quien le gusta perder el tiempo así. Hay personajes jaliscienses que no se dejaron llevar por esto. Por ejemplo, uno de ellos que se liberó del pensamiento impuesto por los medios fue el escritor y fotógrafo Jesús Reyes Ferreira, conocido como Chucho Reyes. Vivió en una época dominada por el academicismo y los estereotipos culturales promovidos por los medios. Él rompió con esas normas y creó un estilo artístico profundamente libre, popular y espiritual. Nació en 1880 y falleció en 1977. Jesús Reyes Ferreira, el artista que pintó fuera del marco, Guadalajara, nació. Vivió gran parte de su vida en una casa llena de color, papel de China, santos populares y objetos cotidianos transformados en arte. ¿Y cómo se liberó del pensamiento impuesto? Pues en una época donde el arte debía seguir cánones europeos o nacionalistas, Jesús Reyes se negó a encajar. Rechazó la pintura de caballete y el academicismo. En cambio, pintaba sobre papel de China, envoltorios, cajas y objetos domésticos. Su obra no buscaba fama ni validación institucional. Era una expresión íntima, libre y profundamente mexicana, sin caer en los clichés que los medios promovían. Y un contraste con los medios, mientras la televisión y el cine mostraban una mexicanidad estereotipada por charros, sufrimiento y pobreza romántica, Reyes Ferreira celebraba lo cotidiano, lo popular y lo espiritual sin victimismo ni folclorismo vacío. Nunca se dejó seducir por el mercado ni por la fama. Su arte fue resistencia silenciosa y su legado influenció a artistas como Luis Barragán y Matías Güeritz. Hoy es considerado precursor del arte contemporáneo mexicano, aunque en su tiempo pues fue ignorado por los médicos, porque pues mientras la televisión nos decía cómo debía verse México, Chucho Reyes pintaba lo que México sentía. Hay otros otras figuras jaliscienses contemporáneas que han desafiado el pensamiento impuesto por los medios. Una de ellas es la artista visual y activista cultural María Izquierdo, originaria de San Juan de los Lagos, Jalisco. Su obra comenzó en el siglo XX. Su legado ha sido redescubierto y reivindicado en el siglo XXI como símbolo de resistencia femenina y cultural frente a los estereotipos mediáticos. María Izquierdo pues es pintar fuera del canon, primera mujer mexicana en exponer su obra en el extranjero, rompiendo con el dominio masculino del muralismo oficial. Diego Rivera, Orozco, Siqueiros. Su estilo combinó surrealismo, tradición popular y crítica social sin caer en el folclorismo impuesto por los medios. Se negó a ser parte del aparato cultural del Estado, lo que le costó censura y marginación en su época. Hoy su obra es símbolo de libertad creativa, feminismo y descolonización estética. En ciencia y salud mental también está la psiquiatra jalisciense que ha promovido también la salud mental desde una perspectiva comunitaria y crítica. Ella también organiza esta carrera ha de ser en Guadalajara, sanamente, como una forma de reconectar cuerpo y mente fuera del modelo médico tradicional. Ha cuestionado el papel de los medios en la construcción de estigmas sobre la salud mental, proponiendo espacios de diálogo y movimiento. También otra dama, aunque es de Yucatán, pero ha trabajado en Jalisco con obras que desmontan estereotipos de género, clase y cultura popular, Conchi León. Su teatro testimonial y crítico ha sido censurado por medios tradicionales, pero celebrado en espacios independientes. María Izquierdo, como símbolo de desobediencia estética, pintó lo que sentía, no lo que le pedían. La doctora Ugalde, como ejemplo de salud mental liberadora, corremos para pensar, no para escapar. Y Conchi León, como voz del teatro que no cabe en la pantalla, sus personajes no venden productos, venden verdad. También decía de Guillermo del Toro, que también es originario de aquí, él rechaza los estereotipos del cine comercial, sus películas no glorifican el poder ni idealizan la violencia, en cambio exploran el dolor, la otredad, la infancia rota y la resistencia desde lo marginal. Critica abiertamente los medios tradicionales, ha denunciado la falta de apoyo al arte en México, el clasismo y la industria cultural y la manipulación mediática. Apoya la educación y la ciencia, ha financiado becas para jóvenes cineastas, científicos y matemáticos mexicanos, y todo esto sin buscar reflectores. Sus obras claves: El laberinto del fauno, que es una alegoría sobre el fascismo, y La imaginación como refugio, la imaginación. La forma del agua, historia de amor entre lo excluido y lo incomprendido. Y Pinocho, una versión de 2022, critica a la obediencia ciega y al adoctrinamiento. Mientras la televisión mexicana ha promovido narrativas simplistas y estereotipadas, Guillermo del Toro ha creado universos complejos, éticos y profundamente humanos. Su discurso público es directo, crítico y empático, no busca agradar, busca despertar. Así que los invitamos a que despierten, pues no solamente por la carrera de la doctora Ana Paula González Toledo, correr sanamente, sino pues de veras es una época en que México debe de ahora sí que prevenir su porvenir. Y yo le aseguro que el porvenir no está en la televisión, y menos con este tipo de gente que está pidiendo que le condonen impuestos, siendo uno de los tipos que más dinero tiene aquí en el país y todavía quiere robar más. Pero bueno, no sé si me estoy metiendo en el pantano, pisando callos. Bueno, no, callos no creo, ¿verdad? Porque ha de usar zapatos que no causen callos. Ya nos vamos. Nuestra intención, pues, es que no nos dañemos nuestra mente con falacias, con mentiras. Mejor leer un libro, de veras, ahora que se avecina la Feria Internacional del Libro. Y a propósito, también una felicitación al doctor Juan Carlos Velázquez por su libro, que lo va a presentar en, que sea una sorpresa, que él lo presente en la Feria Internacional del Libro. Ya nos vamos, no vea la televisión, no le conviene. Bueno, la televisión abierta, pero sí puede ver buenos programas, hay buenos programas, hay muy buenos documentales en varias plataformas, muy buenos documentales de los mayas, de los aztecas. Desde ahí, ¿cómo es que aztecas, pues, eran los jefes de aquí de México, pero llegan los españoles, pero no fue conquista, fue una alianza de los españoles con los otros pueblos mexicanos que no querían a los aztecas? Pero bueno, esa ya es otra historia. Ya mejor ya nos vamos. Nos vamos con una canción de Café Tacuba que se llama Trópico de Cáncer. Por ahí la debemos detener. Y lo esperamos el próximo jueves. El próximo jueves, si bien la doctora ya nos dijo, Miriam, partida a hablar de genética. Gracias, buenas tardes. Azucena Nava y a Óscar Castellanos. Gracias, Susi Nava, Óscar Castellanos. Desde luego al comandante, el ingeniero Jorge Cue. Gracias.
Sabe lo que es vivir en una ciudad
como la gente.
Que no ves que eres un puente entre el salvajismo y el modernismo. Salvador, el ingeniero, salvador de la humanidad. Está muy bien lo que tú piensas, pero ¿por qué no? ¿Te acuerdas que la nuestra es una civilización muy avanzada?
Como dice la gente.
¿Que no ves que nuestra mente no debe tomar en cuenta ecologistas, indigenistas, retrogradistas ni humanistas? Ay, mis ingenieros, civiles y asociados, no crean que no me duele irme de su lado, pero es que yo pienso que ha llegado el tiempo a los espacios sin cemento. Por eso yo ya me voy. No quiero tener nada que ver con esa fea relación de acción, construcción, destrucción. ¿Cómo es que te vas, Salvador, de la compañía si todavía hay mucho verdor? Los humanos no necesitamos más hidrocarburos. Por eso yo ya me voy. No quiero tener nada que ver con esa...
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Hasta la próxima.